Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 12 y 7 minutos de la mañana. Bueno, ya saben que tenemos en el día de hoy, viernes 6 de abril, un día muy intenso informativamente hablando. Estamos pendientes de la Asamblea de Madrid porque está previsto que a esta hora comparezca ante los medios de comunicación Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, para ofrecer una opinión en relación a los últimos acontecimientos que tienen que ver con la polémica sobre el máster de la presidenta regional Cristina Cifuentes de la Universidad Rey Juan Carlos. Igualmente estamos pendientes de la comparecencia del rector de la Universidad Rey Juan Carlos en el rectorado de Móstoles de esta universidad, que ha anunciado esa comparecencia para dar detalles de la investigación interna que se ha llevado a cabo en esa universidad y que en la tarde de ayer, como consecuencia de de lo observado durante esa investigación, decidió trasladar el caso a la Fiscalía de Móstoles, que ya ha abierto diligencias penales en este caso, no por ese asunto, la cuestión del máster y el caso que ha trasladado la Universidad Rey Juan Carlos, sino por la demanda, la querella que habían realizado varias asociaciones de estudiantes en relación al máster de Cristina Cifuentes. Y nos vamos corriendo hasta el rectorado, hasta el campus de la Universidad Rey Juan Carlos, para que nuestra compañera Gloria Talavera nos dé la opinión de algunos de los estudiantes que obviamente se sienten perjudicados por la imagen pública que se está dando de la universidad en la que ellos estudian, de la Rey Juan Carlos. Gloria, buenos días.
Es así y hay muchísimo interés por conocer cómo van a ser esas palabras, las de Javier Ramos. Van llegando todavía más medios de comunicación a ese entorno del rectorado.
Perdona un segundito, sí. Perdona porque sí, tenemos sí. Tenemos que irnos a la Asamblea. Va a hablar Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea. Bueno, están los compañeros preparando justamente los micrófonos.
Buenos días. Hoy hemos vuelto a conocer una noticia que afecta directamente al caso Cifuentes, al caso de su máster. En concreto, unas declaraciones muy graves a través de un medio de comunicación. Hemos conocido que el propio director del máster, supuesto director del máster, porque ya no sabe uno a quién creer, está acusando directamente al rector de la Universidad Rey Juan Carlos de haberle obligado a manipular un acta de trabajo de fin de máster. Esto se suma ya a todas las informaciones que se han ido publicando durante los últimos 16 días. Y es que llevamos 16 días soportando una situación todos los madrileños que es absolutamente inaceptable. Y es que se ponga en cuestión no solamente la imagen de la presidencia de la Comunidad de Madrid como institución, sino la imagen y el prestigio de la Universidad Pública Madrileña, en concreto de la Universidad Rey Juan Carlos. Por eso consideramos urgente, que se ponga en marcha una comisión de investigación aquí en la Asamblea de Madrid, que todos los grupos parlamentarios asumamos el papel, el rol que tenemos como representantes de todos los madrileños, para que no estemos al albur de informaciones periodísticas, de contradicciones entre distintas personas afectadas, de lo que se pueda derivar de las investigaciones penales que ya se han puesto en marcha. La Asamblea de Madrid tiene que tener la personalidad propia suficiente como para dirimir responsabilidades políticas, y todavía queda mucho por saber a nivel político. Nadie se ha preocupado, al parecer, por parte de otras formaciones políticas, de lo que tengan que contar las tres profesoras que supuestamente falsificaron el acta de fin de máster. Nadie se ha preocupado por conocer políticamente lo que tiene que decir el rector de la Universidad de Juan Carlos. Nosotros sí. Nosotros queremos priorizar la verdad por encima de los sillones. Queremos que vengan aquí a comparecer a la comisión de investigación urgente para que en 15 días, 3 semanas, podamos saber la verdad, podamos conocer esa versión que nos falta. Yo respeto que PSOE y que Podemos hayan construido sus verdades, respeto que se hayan echado al monte, que quieran hablar de mociones de censura, pero estamos hablando de algo serio. Y me parece que hay que ser rigurosos cuando hablamos de algo tan serio como dejar caer un gobierno de una comunidad autónoma donde viven 7 millones de madrileños que quieren, en primer lugar, estabilidad, que quieren reformas, que quieren, por supuesto, contundencia y regeneración democrática, pero que lo que quieren también es que cuando esa decisión se adopte, si hay que tomar alguna decisión, sea con conocimiento de causa, sabiendo exactamente qué tienen que decir todas las partes. Me parece que no es momento de apresurarse, y cuanto más importantes son las medidas y más trascendentales, menos necesario es apresurarse en tomar una decisión. Que a nadie le quepa ninguna duda que cuando conozcamos todas las versiones aquí, en sede parlamentaria, bajo juramento, que es como tienen que hacerlo las personas que queremos que vengan a comparecer, tomaremos decisiones políticas. Insisto, nosotros ya lo hemos hecho cuando había que hacerlo. E insisto, no nos temblará el pulso cuando haya que hacerlo en la Comunidad de Madrid si llega el momento. Pero desde luego pedimos a PSOE y a Podemos que no se precipiten en sus decisiones. Que es importante conocer qué tienen que decir estas profesoras, qué tienen que decir también el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, al que hoy directamente le han acusado de ser el impulsor de una manipulación de un acta, que es algo muy grave, y a partir de ahí tomar decisiones.
Señora Aguado, pero en cualquier caso ya hemos escuchado al director decir que se reconstruyó el acta, es decir, se falsificó ese acta. Hemos escuchado a la profesora que ha declarado que ella no firmó ni estuvo en el tribunal. ¿Qué más necesitan ustedes? Porque las responsabilidades políticas no son de los funcionarios.
Sí, conocemos la versión del director. Imagino que el rector ahora saldrá a dar su versión de los hechos. Y donde hay que dar explicaciones no es en rueda de prensa, donde luego te puedes decir, donde en definitiva creo que quedan las explicaciones, es aquí. Y la Asamblea de Madrid no puede intentar agarrarse a lo que se vaya publicando. No podemos estar a remolque de lo que se va publicando en los medios de comunicación y tampoco de las investigaciones judiciales. La Asamblea de Madrid tiene que tener identidad propia. Y eso se hace a través de una comisión de investigación. ¿Le gusta al PSOE más o le gusta al PSOE menos? Respeto al señor Gabilondo y sus prisas por ser presidente de la Comunidad de Madrid. Pero me parece que el momento que toca ahora mismo es conocer esas versiones. El diario.es puso la pelota en el tejado de la señora Cifuentes. La señora Cifuentes está poniendo la pelota en el tejado de la Universidad Pública. Y la Universidad Pública tiene que dar explicaciones aquí. Podrá hacer una investigación académica interna para dirimir responsabilidades en la universidad. Pero a nosotros lo que queremos saber es cuál es su versión aquí, en la Cámara de la Asamblea de Madrid, y a partir de ahí tomar decisiones políticas. Pero desde luego faltan muchas versiones por conocer. ¿Qué tiene que decir el rector hoy, por ejemplo? ¿Qué va a decir el rector cuando le llamemos a la comisión de investigación aquí bajo juramento? ¿Qué va a decir el supuesto director del máster? Me parece que el PSOE y Podemos se están precipitando. Están en su derecho, pero desde luego nosotros, que somos un partido del que depende a día de hoy el gobierno de la Comunidad de Madrid, creo que tenemos que ser especialmente responsables. Y cuando tengamos toda la información encima de la mesa y todas las cartas boca arriba, entonces tomaremos la decisión política que menos perjudique a los madrileños, no que más le interese al PSOE o a Podemos.
En directo para La Sexta, todos tenemos la experiencia de cómo son las comisiones de investigación. En el momento que están judicializadas, la gente aquí viene y dice que no puede declarar porque el tema está judicializado. ¿Ustedes esperan que se aclare algo en una comisión de investigación?
Bueno, yo creo que las comisiones de investigación son útiles en tanto en cuanto no están controladas por el gobierno al que se fiscaliza. Y ahí está la prueba de esta comisión de investigación que se ha puesto en marcha en la Asamblea de Madrid sobre Púnica, sobre Arpegio, etcétera. La señora Aguirre dimitió 24 horas después de pasar por esta comisión de investigación. El señor Ignacio González dimitió un mes y medio después de pasar por esta comisión de investigación. Por supuesto que son útiles las comisiones de investigación. Desde luego aportan una visión distinta a la que pueden dar en medios de comunicación, en ruedas de prensa. Por eso queremos que vengan a comparecer aquí. Primero, porque es bajo juramento, es decir, que si mienten estarían cometiendo perjurio. Y segundo, porque no será una rueda de prensa, ni una declaración, ni en un pleno, ni en un atril. Será un careo, en concreto con el señor Zafra, donde preguntará al director del máster, donde preguntará al rector de la Rey Juan Carlos, donde preguntará a las profesoras que supuestamente han firmado estas actas, cuál es la verdad, qué han hecho exactamente, qué responsabilidad tienen. Y por supuesto, la última pregunta, a la señora Cifuentes. ¿Ha mentido usted sobre su máster? ¿Cursó usted el máster? ¿Fue usted el día 2 de julio a examinarse o ha mentido? Desde luego, si ha mentido, y por supuesto, si ha cometido un delito, tendrá que dimitir.
Pero en caso de que dimita la señora Cifuentes, ¿el PP debería seguir manteniendo la presidencia de la Comunidad de Madrid?
Bueno, yo creo que eso serían muchos escenarios, ¿no? Y muchas hipótesis. Vamos a ver qué tiene que decir primero PSOE y Podemos con respecto a la comisión de investigación que les hemos propuesto. Hoy mismo les hemos hecho llegar una carta formal, tanto al señor Gabilondo como a la señora Ruiz Huerta, para que se sumen a esta comisión de investigación, para que pongan sus escaños a disposición de esta comisión de investigación. Espero que nos contesten en las próximas horas, y a partir de ahí, si somos capaces de poner en marcha esta comisión de investigación, yo espero que en 2-3 semanas a lo sumo podamos tener aquí compareciendo a todas estas personas de las que todavía no tenemos su opinión. Y a partir de ahí veremos. Todos los escenarios están abiertos, no descartamos ninguno, pero creo que es importante ser prudentes porque la decisión política que podría venir como consecuencia de esas comparecencias es una decisión importante que afecta a 7 millones de españoles.
Señora, decía usted que es urgente que... En cualquier caso, no hay espacio en la Asamblea de Madrid para otra comisión de investigación. Eso es lo que dijeron cuando se planteó la petición de la comisión de investigación del amianto. ¿Cómo plantean ustedes que es posible esa comisión en 3 semanas si la del amianto ya se nos ha ido, la del Metro de Madrid, a los meses de junio y julio?
Bueno, yo creo que es sencillo, con voluntad política. Al final, nadie entendería que si se pone en marcha una comisión sobre el amianto o sobre la presencia de amianto en el metro, que es un tema grave, que es un tema que afecta a empleados del Metro de Madrid, pero que no pone en cuestión un gobierno, no se abriera una comisión de investigación sobre un asunto que podría hacer caer un gobierno. Se pueden buscar fechas. De hecho, se ha paralizado, por falta de documentación, la comisión de investigación inicial que lleva en marcha en la Asamblea desde el principio de la legislatura, y por lo tanto, tiempo y huecos y fechas ahí de sobra. El problema es que hace falta voluntad política, y para eso hace falta que PSOE y Podemos se posicionen y no pospongan la decisión, porque cada día que dejan pasar es un día que perdemos para conocer la verdad. Es un día que seguimos a rastras y seguimos a rebufo de las informaciones periodísticas o judiciales que vamos conociendo. Y la Asamblea de Madrid no se puede permitir estar a rebufo.
¿Han registrado ustedes la petición ya oficialmente?
No podemos registrarla sin contar con los escaños de PSOE y de Podemos. Para presentar una petición de comisión de investigación necesitamos 2/5 de la Asamblea de Madrid, y para eso necesitamos contar con el apoyo de PSOE y de Podemos. Espero que hoy nos contesten y el lunes a primera hora poder registrar esa comparecencia.
Sí, si, hoy más en... si hoy dimite el rector, ¿va a cambiar la posición de Ciudadanos?
Bueno, vamos a ver si dimite o no dimite. Vamos a esperar a ver qué tiene que decir el rector, si tiene que aportar pruebas, qué declaraciones va a hacer, y a partir de ahí, como hemos hecho siempre, reaccionaremos, daremos nuestra opinión, pero me parece que hacemos un flaco favor a la institución de la Asamblea de Madrid teniendo que estar permanentemente reaccionando a lo que puedan decir en ruedas de prensa o incluso en sede judicial. La Asamblea de Madrid, insisto, tiene que tener personalidad propia y tiene que ser capaz de llevar o liderar este tema y convocar para ello una comisión de investigación. Todo lo que no sea eso será tener que estar saliendo permanentemente a dar explicaciones sobre dimes y diretes, pruebas de unos y de otros, versiones contradictorias y conjeturas que no nos van a permitir tomar una decisión. Bueno, nosotros tenemos como prioridad número uno a día de hoy poner en marcha esa comisión de investigación. Si PSOE y Podemos apoyan la comisión de investigación, estaremos abiertos a cualquier escenario. A cualquier escenario, pero necesitamos poner en marcha esa comisión de investigación. Pensamos que es lo urgente para los madrileños. No sé si es lo urgente para PSOE y para Podemos.
Ustedes dicen que Cristina Cifuentes está en una cuerda floja. ¿Quién sostiene esa cuerda floja, Ciudadanos?
Bueno, ella misma, con sus declaraciones, con sus incomparecencias, con su falta de explicaciones, con, en definitiva, el apoyo cada vez más debilitado de su partido político. Ella misma se está situando en el filo del barranco, ella misma se está situando en la cuerda floja, y es ella misma la que tiene que dar explicaciones y ver si es capaz de contradecir toda la información que está saliendo publicada en contra de ella misma. Desde luego, su situación es complicadísima, y desde luego, cada día que pasa, pinta más feo para la presidenta.
Entonces, a partir de hoy, Ciudadanos no va a volver a pedir la dimisión de nadie, a no ser que haya una comisión de investigación.
Queremos la comisión de investigación y, evidentemente, si judicialmente se produjera una imputación de la señora Cifuentes y hubiera avances judiciales, pues que nadie tenga ninguna duda que pediríamos su dimisión, por supuesto, pero me parece que tenemos que liderar la investigación aquí en la Asamblea de Madrid, y que tenemos que ser nosotros los que saquemos las conclusiones, que nadie más las saque por nosotros, porque somos nosotros los que estamos representando a los madrileños.
Muchas gracias.
Bueno, pues esas son las declaraciones de Ignacio Aguado en directo desde la Asamblea, justificando la... Bueno, ha venido a decir lo que ya había comentado.
Lo mismo que sabíamos.
Que ellos quieren que se forme esa comisión de investigación, y que una vez que si esa comisión de investigación se forma finalmente, y eso supone el apoyo tanto de PSOE como de Podemos, entonces que estarían abiertos a cualquier cosa, pero tampoco ha cambiado nada respecto a lo que ya sabíamos de días anteriores. De manera que, bueno, también ha comentado Ignacio Aguado que estarán, claro, muy pendientes de las declaraciones previstas para dentro de poco más de una hora del propio rector de la Universidad Rey Juan Carlos, y en función de lo que pueda decir, pues ver si hay algo más, en fin, o hay algún cambio, alguna variación sustancial en todo lo que tiene que ver con este caso. Ha vuelto a referirse a la situación tan crítica la que, en su opinión, se encuentra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a la que ha dicho que sigue en la cuerda floja y que todo apunta a que su situación es muy extrema. Pero, en cualquier caso, por encima de todo, lo que quiere es que se lleve a cabo esa comisión de investigación en la Asamblea.
Pues eso, que no hay cambios realmente con respecto a lo que sabíamos.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ya está ahora 12 y 21 minutos de la mañana. Vamos a volver al campus de la Universidad Rey Juan Carlos porque saben que los alumnos, los profesores, bueno, pues están notando también ellos los efectos de ese tsunami del máster de Cifuentes, entre otras cosas porque en cierta manera ha desprestigiado sus estudios, su actividad y sus esfuerzos. Gloria Talavera.
Exactamente, y su dinero también, nos dicen que no son máster nada económicos y crece el nerviosismo aquí porque se acerca la hora de esa comparecencia, la de Javier Ramos. Por parte de los profesores de este campus de Móstoles no hemos conseguido arrancar ni una sola declaración porque prefieren esperar a lo que dice su rector. Hay también nerviosismo por parte del personal de seguridad que no nos deja entrevistar prácticamente a nadie en este campus y de hecho hemos tenido que interrogar a algunos de los alumnos en el exterior. Por cierto, alumnos que no tienen pelos en la lengua y que se muestran muy indignados.
Bueno, mira, yo estoy haciendo un máster en ingeniería química. Uh-huh. Y bueno, esos másteres que cuestan un dinero alto, de 3.200 a 3.600 euros. Y es decir, el hecho de que Cifuentes consiguiera un máster sin que compareciera ante un tribunal para defenderlo, es una vergüenza para la Universidad Rey Juan Carlos, porque entre uno de sus estatutos, el artículo 111, precisamente, dice en el párrafo A que todos los profesores deben actuar con ética y siguiendo un código deontológico muy estricto. Bueno, estoy muy enfadado por la falta de ética profesional, por parte del profesorado, que no haya un control por parte de rectoría, ¿no? Y es decir, ¿cómo es posible que esta persona, por injerencias políticas o poderes fácticos, obtenga un título sin ningún tipo de esfuerzo, ¿no?
Palabras, como decíamos, de un estudiante de máster muy enfadado con todo lo que ha pasado, como decías, Begoña, con este auténtico tsunami. Y también muy sorprendidos, por ejemplo, los alumnos del primer curso, ¿no?, que han llegado a esta Rey Juan Carlos y que de repente, después de luchar por entrar aquí y decidir qué querían estudiar, se encuentran con este aluvión de noticias negativas en torno a su universidad y a sus facultades. Vamos a escucharlo.
Eso, con un poco de sentimiento, un poco de vergüenza sobre pertenecer a un país en el cual una clase política se puede llegar a ocupar altos cargos falsificando notas de máster o incluso el propio máster en sí, y luego, por otra parte, de pertenecer a una universidad pública que consiente que eso pase, que venga alguien con una posición más privilegiada o con ciertos ciertos poderes económicos o sociales que siendo una universidad pública como es, pues se presten ciertos favores. Sobre todo es eso, o sea, vergüenza y en esos dos sentidos.
Lo mismo que él, es que lo ha dicho todo, no puedo decir nada más.
¿Y qué estáis estudiando? Contadme.
Ingeniería de la energía, los dos.
¿Y tenéis intención de, pasados unos años, hacer algún máster o después de esto os lo estáis planteando?
Hombre, pues si nos lo dan así gratis, pues hombre, gastaría, pero estaría bien hacerlo. Lo que pasa es que por personas como esta el prestigio o el valor del máster en sí decae. Y es un poco triste.
Un poco triste, está claro, ¿no? El sentimiento de estos alumnos, algunos que están con sus grados, otros con el máster, y que viven muy pendientes de la jornada de hoy, sobre todo la hora puesta en la 1:30 con la comparecencia, decíamos, de Javier Ramos, que podrán escuchar a Lipio Begoña, los oyentes de Onda Madrid.
Muy bien, gracias Gloria. Ya saben, efectivamente, como decía Gloria, que van a poder escuchar íntegramente esa comparecencia del rector de la Universidad Rey Juan Carlos a partir de la 1:30 aquí en una programación especial de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Esto es otra historia. Hablamos de Juana la Beltraneja, uno de los grandes misterios de la historia de España.
Si Enrique es impotente, ¿quién es el padre de la niña?
Si lo tuyo es conseguir cada vez más y más poder despreciando la legitimidad y generando mal rollito a tu alrededor, no dudes en montarte una farsa de Ávila a tu medida.
Donde la Beltraneja aparece algo más, aunque siempre acaba siendo eclipsada por Isabel y Fernando.
Pero atención, siguiendo la tradición portuguesa, se le pone a la niña el nombre de su madre, Juana.
Viéndolo malamente que la palmó mi padre, como que no me apetecía mucho reina.
Los sábados a las 5 de la tarde en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Es la hora de cambiar tu viejo colchón o tu sofá con los descuentos de Amuebla Más. Colchones Picolín hasta un 50%, sofás hasta un 40%, hasta agotar existencias. Inauguramos el 6, 7 y 8 de abril. Centro Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamás.com.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Doce y 28 minutos de la mañana, ya saben que aquí los viernes hablamos de lo que pasa el domingo, porque el domingo es cuando en el Hipódromo de la Zarzuela se celebran las carreras de caballos y antes, hoy, viene Javier.
Hola.
Fernández Cuesta, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
vas?
Buenos
días.
Para darnos la previsión y también para contarnos un poquito más de, bueno, pues de las tripas, ¿no? De lo que pasa en las carreras, del hipódromo, y siempre te vienes con gente.
Claro. Hoy he venido pues con Pablo Laborde, que es uno de nuestros gentlemen, pero es una de nuestras jóvenes, ya no promesas, sino realidades que tenemos en el hipódromo. Tiene 19 años y os puedo contar un poco cómo combina su vida no laboral, porque todavía no trabaja, porque estudia, con el tema de las carreras de caballos.
Bueno, pues bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver, ¿qué hace un chico como tú en esas carreras como las que estamos contando?
Bueno, pues yo empecé desde muy jovencito, con 14 años, a ir al hipódromo. Por temas familiares, mi padre era un gran aficionado de las carreras. Y bueno, empecé, pues ya te digo, por la mañana, los sábados, yendo cuando podía. Poco a poco fui montando, cogiendo experiencia. Y bueno, al final, pues aquí estoy montando en carreras cuando puedo y haciéndolo por afición.
Oye, eso dices, por afición, ¿eso significa que tú no cobras nada?
No, yo soy un gentleman rider. Los gentleman rider lo hacemos sin cobrar nada a cambio, porque nos gusta el deporte, porque nos gustan los caballos, y bueno, para mí es un estilo de vida que me gusta. No quiero dedicarme a esto porque tampoco es mi pasión, pero tampoco quiero estar con los caballos todo el día, pero sí es algo que me enloquece.
Es lo que te iba a preguntar, porque dices, bueno, no me quiero dedicar profesionalmente, pero dices, es que yo estoy haciendo lo mismo que otros señores que están cobrando y claro, que viven de ello, ¿no? Claro. ¿No te da alguna vez diciendo, oye?
Bueno, alguna vez sí, pero realmente yo monto igual una vez cada dos semanas, no tengo que ir todas las mañanas a montar. No tengo tanta
presión. No te obliga
presión,
igual, ¿no?
No, nadie me obliga a montar. Si yo quiero montar, monto. Y bueno, a la hora de correr, si cometo un fallo, pues luego cuando llego a casa no me lo pienso tanto. O sea, no tengo la misma presión.
Oye, ¿y cómo te organizas el día? Porque a pesar de que, en fin, no es un trabajo, una labor, digamos, profesional, pero imagino, tú estás estudiando y en cuanto terminas el instituto, dices, ¿me voy corriendo a montar al caballo o qué?
No, yo me despierto a las 5:30 de la mañana todos los días.
¡Guau!
Me cojo el coche y me
voy a... ¿Qué dices tú de... Si tú ya estás despierto hace un rato a esa hora.
Bueno, pero es mucho madrugar para un joven de 19 años, fíjate.
Me cojo el coche, me voy al hipódromo y estoy pues de 6 a 11, monto 4 o 5 caballos y bueno, luego depende del día, depende de las clases que tenga, o me voy a la universidad o me voy a casa a comer al gimnasio y así más o menos voy.
¿Qué estás estudiando, Pablo?
Estoy estudiando Administración de Empresas en la Complutense.
¿Y cuál es tu futuro profesional? ¿Qué te gustaría hacer?
Pues ahora mismo en este momento estoy con la carrera en el segundo año y bueno, cuando acabe la carrera quiero hacer un buen máster, voy a intentar sacarme el Advanced de inglés y de alemán y bueno, pues ya te digo, quiero tener un trabajo fuera de los caballos. Me gusta mucho los departamentos de recursos humanos, comunicación, pero bueno, eso ya todavía tengo tiempo para elegir. Y...
Pero o sea, que te ves disfrutando como aficionado de los caballos, sí. Pero no de, de actor principal, ¿no? De espectador.
Bueno, de actor principal, como propietario, si Dios quiere, sí que me gustaría.
Hombre, claro, ganando pero... dinerito, ¿verdad?
Claro, claro. Eso, hombre, eso, normalmente siempre, la gente joven, yo siempre lo digo, siempre quiere ser jockey, entrenador, pero yo siempre he querido ser propietario.
Ese, tú sí que sabes.
Está muy bien, está
es
muy
un
bien.
Emprendedor, ¿eh?
Exactamente.
Fenomenal, él fenomenal. Sí que sabe.
Sí, sí, sí. Qué bien. Oye, ¿y qué te dicen los compañeros cuando tú les dices a tus amigos, oye, mira, que yo es que me levanto a las 5 de la mañana, un día normal, en fin?
Bueno, les digo, a ver, es complicado porque ellos muchas veces no lo entienden. Igual nos vamos claro. De fiesta, les digo, oye, que me tengo que ir a la cuadra a montar, y me dicen, no puede ser, imposible. Pero bueno, ya están acostumbrados, lo llevo haciendo toda la vida. Y bueno, la verdad que mis amigos son... por así decirlo, como mis mayores fans, por así decirlo, siempre me apoyan y bueno.
Y ya te conocen y tienen que saber lo claro. Que hay. Y te iba a preguntar, Pablo, porque tú, por ejemplo, a la hora de la verdad, quien esté y no sea muy aficionado y no conozca tampoco todo lo que va por dentro, quien nos ve encima de los caballos, un jockey y un gentleman, es prácticamente lo mismo de cara a la galería. Pero entre vosotros, o sea, ¿os miran de distinta manera los jockeys a vosotros, a los gentlemen?
A ver, los jockeys y los gentlemen siempre nos hemos llevado muy bien. Pero siempre puede haber conflictos entre los jockeys y los gentlemen porque es normal, sobre todo, por ejemplo, a la hora de que un gentleman monte en una carrera de jockeys, porque nosotros, al ser profesionales, no cobramos, les como que les claro, estamos quitando les... el trabajo a ellos.
Eso es lo que te iba a decir. Si ellos piensan que sois, si es de intrusos. Cierta manera un intrusismo, ¿no?
A ver, sí, de cierta manera sí, pero bueno, yo creo que las relaciones ahora mismo están siendo muy buenas y creo que los gentlemen respetamos mucho a los jockeys siempre y los jockeys a nosotros también. Y de momento no hay ningún problema así grave, pero bueno.
Yo claro, y otra cosa, porque dices, bueno, no hay problema mientras estéis en vuestro sitio, ¿no? Un poco, pero cuando uno como tú destaca un poco, ¿no hay miedo de que te comas la tostada de otro?
Hombre, pues el miedo es lo que te digo, que los, por ejemplo, algunos gentlemen como yo, Ignacio Melgarejo el año pasado, montamos mucho con jockeys, yo este año no tanto, ya por más que nada temas de peso. Pero suele haber problemillas, pero tampoco es algo grave que cause muchos
que
conflictos.
Se lleva más o menos.
Se lleva,
¿no?
Se, lleva partes, se va llevando.
Es que en todas partes juez de Navas y no es especialmente sanguinaria, ¿no? Esa rivalidad. Y ahora que dices lo del peso, aunque no seas profesional o no montes a nivel profesional, tal y como se entiende en ese mundo, me imagino que sí que tienes, aparte de entrenar, tienes que tener un peso y tienes que cuidarte en ese sentido.
Sí, yo ahora mismo... De hecho, me tengo que quitar 2 kilos para el domingo.
¿Cómo lo haces? 2 kilos para el domingo, cuéntanoslo.
Nada, 2 kilos bastante sencillo. Te vas a correr con abrigado una horita y te lo quitas.
Sudas un poco y
te lo quitas. Sí, sudas un poquito y te lo quitas. Y comiendo un poquito...
Fíjate qué fácil lo ve,
¿eh? A ver, lo vemos fácil nosotros porque estamos acostumbrados a quitarnos 4 o 5 en 3 días. Pero vamos, 2 kilos tengo hasta el domingo, voy sobrado. Y lo del peso sí, es complicado. Yo, los jockeys sí que se cuidan bastante más que los jinetes amateurs. Yo como monto poco, pues bueno, soy joven todavía, tampoco me cuido mucho, pero sí que es verdad que ahora quiero empezar ya a reducir un poco el peso, ponerme 60 y así poder montar más caballos.
Un poco elegir, ¿no?
Sí.
También.
Muy bien. Antes de que me preguntes mis pronósticos, quería presentar a nuestra querida compañera que suele acompañarnos, que es Ana Chavarrías, que quiere contarnos algo muy importante para este domingo.
A ver. Ana, lo que quiera.
Bueno, tengo que contaros muchas cosas, pero sabemos que con poco tiempo. Primero, agradecer, habéis visto cómo es Pablo, sí. Este ejemplo de gentleman desde los pies a la cabeza. Pues como él hay un
caballero en el amplio sentido.
Hay una generación estupenda de gentleman ahora mismo en el hipódromo, todos muy jovencitos y, bueno, con alguno también veterano como Marcos Carmena, que se tiene las canas y el respeto, de
sí,
todos.
Sí, totalmente.
Pero bueno, lo que sí que os queríamos decir es que a partir de este domingo, también aparte del plan que tenemos todos los domingos, que ya conocéis unos más que otros.
Más que otros, es verdad.
Una más
yo
que otros.
Que más. Vale.
Eso es. Vamos a inaugurar un espacio de firmas de jockeys. Y precisamente es un poquito por eso, pues porque queremos acercar también a la afición a esos jinetes que los ven un poquito como alejados, ¿no? Ese que está ahí montando el caballo. Bueno, pues en todos los deportes más o menos te gusta acercar a las figuras, digamos, las estrellas.
Eso, los niños van a disfrutar.
Claro, los niños, Pablo lo habrá vivido, cada vez que montan una carrera y pasan por ganadores, te piden piden las gafas, les dicen, fírmame, hazme una foto, no sé qué. Como todo eso no tienen tiempo porque ellos van tan rápido, entonces lo que hemos querido es inaugurar ese espacio de firmas, lo haremos una vez al mes, y se acercarán ciertos jockeys en el tiempo que ellos pueden, entre carrera y carrera, cuando no montan y demás.
¿Dónde va a ser físicamente?
Y lo vamos a poner, en principio va a estar en una en la terraza Red Carpet, que está justo entre la terraza principal, la del medio, y la terraza sur. Pero todo esto también depende un poco de si llueve, si no llueve. En cualquier caso, nada más entrar en el hipódromo, estará bien informado todo el mundo para que puedan llegar a los jinetes, se firmen con ellos, se hagan fotos, en fin. Eso será una de las partes importantes. Y luego también el mercadillo de primavera. Begoña, coge la
y los simuladores, y los simuladores de jockey también.
Ay, cierto, muy bien, Javier. Simuladores de jockey. Son caballos mecánicos con los que algunos de los jockeys de verdad se entrenan.
Nos lo contó Vicky el otro día.
Claro. Pues estará todo eso este fin de semana, o sea que yo creo que no tenéis excusa, ninguno.
Todo. Los food track, el brunch, los simuladores, todo. Y las carreras, por supuesto, que son las protagonistas. Las apuestas. Así que dinos, por favor, minuto y resultado, exactamente.
Bueno, voy a empezar por la primera, no la más importante. La primera es una carrera de 2.500 metros, que el que más me gusta para llevarse la para ganar es el número uno, Mr. Axel. Uh-huh. Y luego me gustan para estar cerca, Sweet Sue y Lurayan.
Vale, apuntado. Uh-huh. Segunda carrera.
El que más me gusta de todos es el Puntal.
El Puntal del
que es el número uno, que es el número uno, que el otro día se retiró porque la pista estaba pesadísima. Hoy con la pista un poco mejor, pues...
Bueno, hoy con la pista, el domingo probablemente estará pesada porque...
Vamos a ver, pero igual no está tan pesada como el otro día.
No, tanto como los días anteriores.
No, porque no ha dado tiempo a acumular, porque estos días estaba haciendo bueno, pero que probablemente llueva esta tarde, probablemente llueva mañana.
El domingo no, sol.
Los medios de comunicación hablan mucho de Bosquimana, que ganó en su debut, y de Sibyl, que también ganó en su última carrera. Pero yo me voy a inclinar por Sonny Boy, que me gusta muchísimo, que también ganó su última carrera, y por Maragata, que debutó en la misma carrera que gana Bosquimana y no lo hizo mal. Con la pista pesada podía ser una de las sorpresas.
Perfecto. ¿Estamos ya en la quinta?
No, en la tercera.
Tercera, perdón.
Que es una carrera para potrancas que no hayan ganado. A mí, en esta carrera, la que más me gusta de todos es el número 6, Nieves. Uh-huh. Yo creo que el otro día con la pista pesada...
Hace Ana Chavarrías así que...
Para mí, Nieves.
Debe estar bastante claro. Pablo, ¿a ti te gusta Nieves?
Sí, me gusta.
Para mí, yo creo que es la que más me gusta,
pues,
de todos es Nieves.
Consenso con Nieves.
La cuarta carrera es una carrera muy bonita. Es una carrera para caballos de 4 años en adelante, sobre 1.800 metros, con caballos muy buenos. Me gusta mucho Doctor Oscar, que ha corrido 6 carreras en su vida, ha ganado 4 y 2 ha quedado segundo, y para mí es el valor más sólido de la carrera, aunque la carrera es complicada. Me gusta mucho Barbarigo, que viene a correr muy bien, y luego Shakespeare, que reapareció el otro día, quedó 4, y yo creo que puede ser otro de los que puede estar. Uh-huh. Y como sorpresa, Obanos.
Obanos. Ahora la quinta, que digamos es siempre la...
La quinta es el Gran Premio Valderas, que es el Gran Premio Valderas. Es el Gran Premio Valderas, es el primer premio importante del año, es la primera carrera para los 3 años, la carrera importante, es todo para potrancas. Y aquí corre nuestra campeona Tegorrieta, que es la campeona de 2 años, pero va a tener el difícil compromiso porque vienen 3 yeguas, 3 potrancas de Francia a llevarse el pastel de la carrera. Y yo creo que entre esas 3, más a Tegorrieta, podía estar la carrera. Que las 3 son...
Me gustaría que fuera Tegorrieta, que no venga nadie a llevarse el premio, ¿no?
Que son el número 9, Lozoya, el número 8, Kodiak West, y el número 12, Tenue Soigny, que son los que pueden ser. Pero también tiene sorpresa Saya, que viene a ganar el otro día la preparatoria, que corrió muy bien, y sorpresa las otras 2 que corre de Guillermo Discorreta, que no sabemos el valor real que tienen. Pero la carrera va a ser muy bonita. Corren 14, es una carrera muy bonita.
Y para terminar, la sexta carrera...
Es una carrera para Gentleman's y Amazonas, donde corre nuestro querido amigo Pablo.
Está claro,
corre con Tom Rack, que a mí me gusta mucho su probabilidad.
Ganador, lo tenemos claro.
Sí, ¿Y vas a ganar entonces? No pierdes,
sí.
Bueno,
le gusta mucho Tom Rack y...
Puede correr bien. Puede
¿Cómo
correr?
Es número... ese caballo?
Bueno, es un caballo que tiene 8 años, ha estado corriendo últimamente un poco mal, venía de una lesión. Ahora yo creo que esta va a estar más puesto, la distancia le viene muy bien, la pista va a estar bien para él y yo creo que puede hacer un buen papel.
Uh-huh. Y como enemigos está el número 1, Acamante, y el número 2, Llerena.
¿Quién te da más miedo?
Me da más miedo Top Drag. La cabeza del caballo. Es un caballo con mucha cabeza y realmente el que me da miedo es el caballo que no le dé por correr, pero bueno, es el que realmente
que puede ser el trío perfectamente. La
sí, yo creo que puede estar ahí. Uh-huh.
Bueno, nosotros apostamos por ti. Yo ya no soy el caballo, desde luego apostamos por Pablo. Así que nada, pues Javier, muchísimas gracias por esas previsiones.
Y encamino a todo el mundo que se acerque este domingo a las carreras porque no se va a arrepentir.
Hombre, claro, nunca. Yo no jamás que me... Al revés, siempre me parece poco. Ana, muchas gracias.
A vosotros.
Nos vemos pronto.
Muchas gracias.
Y Pablo, mucha suerte el domingo.
Y
apostaremos por ti.
Hay que arrasar ahí con fuerza, con 19 años. A ver.
Bueno, muchas gracias.
Dale, un saludo.
Venga, hasta luego. Son las 12 y 41 minutos de la mañana.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Y 2 minutos, casi 43, pasan de las 12 del mediodía. Ya saben que nosotros llegamos con buenos días hasta la 1 y tenemos tiempo de sobra para contarles una iniciativa que no solamente es interesante por el espectáculo en sí, del que vamos a hablar, una obra de teatro francamente fascinante, entretenida, interesante, sino también por el objetivo que persigue. Belén Almonacid, muy buenas.
Obviamente, muy buenos días a todos. La verdad es que nos llama la atención, nos gusta el lugar al que nos vamos a tener que acercar para saber más y comprobarlo directamente. Es la Puerta Estrecha de Madrid, que por si alguien no lo sabe, conoce. Venga, está la calle del Amparo número 94, ¿vale? Entre Lavapiés y Embajador en Mamenos nos ubicamos. Ahí está la Puerta Estrecha de Madrid. Todos los viernes del mes de abril, en esta segunda temporada, porque es la segunda temporada ya, de La Liberación de la Locura. Es como se llama este montaje. Diríamos que es una especie de teatro documental en el cual nos vamos a acercar a la realidad, al día a día, al punto de vista de las personas que tienen un diagnóstico de esquizofrenia. ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que les hacemos sentir? Los que estamos al otro lado, que muchas veces somos los máximos culpables. En definitiva, quitar estigmas y poquito a poco ir conociendo su realidad. Vamos a ir hablando del montaje, vamos a ir conociendo algo más sobre la compañía, que es muy interesante, la compañía del Teatro de los Invisibles. Y para ello tenemos a varias personas que yo os voy a ir presentando.
Venga.
Poquito a poco. Empecemos por Camila Baco, más que nada porque para eso ella es la persona que creó directamente la compañía. Camila Baco, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Y todo esto surge, diríamos, de tu inquietud personal y de tu experiencia en primera persona, no en este caso con la esquizofrenia, sí con otros diagnósticos con los que convives desde hace bastante tiempo, desde que eras muy chiquitita, porque eras muy joven, desde que eras muy chiquitita,
jóvenes ya,
14, 15 años, cuando recibes diagnóstico de depresión crónica y trastorno bipolar.
Sí. Todo empieza por ahí porque me dicen que tengo que tomar, bueno, antidepresivos y ansiolíticos por el resto de mi vida y que voy a tener una vida normal si hago eso. Pero no tenía una vida normal igual, estaba muy bloqueada, no... Como que tenía que acostumbrarme que yo era así, que era más lenta y tal. Y cuando empecé con esta investigación, que fue acercándome a personas primero por internet, pidiéndoles que me contaran su historia. Y luego ya en persona, tomándonos cafés, se me acercaron personas con esquizofrenia, que es, para mí era algo muchísimo más grave, muchísimo más alto. Y me sentí súper identificada con ellos y comencé a cuestionarme si todo lo que me habían dicho los psiquiatras era verdad, si había otra manera de curarse, si había otra manera de vivir la vida. Y fui valiente, dije, voy a probarlo. Este es mi caso, no digo que sea el de todos, pero yo dejé las pastillas muy gradualmente y aprendí a lidiar con mi propio dolor, al aprender del dolor de estas personas. Y funcionó. De hecho, ahora mismo llevo un año sin pastillas y como que soy más consciente de por qué me dolía, cosa que me no podía ver. Pero como repito, es mi caso y no significa que a todos les vaya a funcionar eso.
Camila fue la que partió, la que empezó el caminito, se fueron sumando poquito a poco otras personas con las que coincidió, por cierto, en la escuela de teatro. Es el caso, por ejemplo, de Zaida Alonso. Ella es actriz, es ayudante también de dirección. Muy buenos días también, bienvenida.
Buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo llega ese momento en el que conoces a Camila, lo decimos, en la escuela de teatro y de alguna manera decides unirte a este proyecto compartiéndolo desde el principio? Eres ayudante de dirección, ella
sí,
es la directora.
Sí, sí, sí. Pues porque es una propuesta que me encantó, porque creo que son necesarias más iniciativas de teatro social y precisamente este colectivo de personas diagnosticadas, pocas cosas se hace con ellos, entonces hay que darles visibilidad. Ahora se están empezando a hacer otras cosas, como el Día del Orgullo Loco, que será el 20 de mayo, pero no hay manifestaciones culturales que les dejen expresarse. Entonces me pareció un proyecto muy bonito.
Me imagino que exactamente igual que a Javier Pardo, otro de los actores de la compañía, de esta compañía de teatro de los Invisibles, y que también te has unido a este proyecto.
Buenos días.
Muy buenos días.
Exactamente, decidí unirme a este proyecto. Bueno, Camila y yo también hemos compartido escuela. Y me pareció, pues eso, un proyecto muy interesante, sobre todo, como dice Zaida, para dar visibilidad a un colectivo que no la tiene y que es muy difícil que la tenga. Son unos textos realmente que para mí tienen una gran responsabilidad, precisamente por eso, porque tienen a personas reales que han abierto su mundo, un mundo que normalmente es muy prejuzgado. Entonces, para mí es un proyecto muy bonito y al que hay que dar mucha voz.
Quizá esa culpa, ¿no?, de que sea un colectivo, como dices tú, prejuzgado, la tenemos en parte de los medios de comunicación. Quizá hablamos nada más de esquizofrenia cuando una persona diagnosticada con esquizofrenia, muchas veces dejando de tomar la medicación por libre, sin contar con nadie, a lo mejor poco aconsejado, mal aconsejado, en ciertos momentos, pues protagoniza un suceso, porque es así. Y sin embargo, pues no conocemos la realidad de una enfermedad que es probablemente muy dura para quien la sufre y para quienes están a su lado, para familiares. Y tú lo que has hecho es poner voz, Camila, dar voz realmente, porque no es poner voz a otras personas, es dar voz a quienes tienen muchas veces ese problema para que la gente entendamos, ¿no?, lo que hay detrás de ese diagnóstico de esquizofrenia, que es una palabra que a personas que no tienen que ver con esa enfermedad suena efectivamente, ¿no?, como algo ya de rechazo.
Sí, así es. Y no solamente, yo no siento que solamente le haya dado voz, sino que he aprendido de ellos. Me cuestiono la realidad en la que vivimos, si es normal tener una rutina en un trabajo que no te gusta, si es normal ver gente que está sufriendo en la calle y no hacer nada. Es como, ahí me contaban una historia de uno que no podía, que veía algo así y se derramaba en lágrimas y le daban ataques de pánico y comenzaba a tener unas alucinaciones visuales. Entonces, es el preguntarse, es esta desensibilización que tenemos, ¿es normal? Entonces, eso va más allá de solamente dar voz y contar sus historias y normalizarlo, sino es aprender de lo que nos pueden enseñar las personas diferentes.
Oye, una cuestión, ¿hasta qué punto esto que representáis cara al público forma parte de una terapia también para las personas afectadas por cualquier tipo de trastorno mental, especialmente por la esquizofrenia?
Hombre, yo creo que todos los que vienen a vernos se sienten muy identificados y para ellos es, en cierto modo, un liberador, ¿no? Ver que se pone de manifiesto lo que sienten. No solo las personas que han sido parte de la investigación, sino también otras personas que se sienten identificadísimas con lo que están viendo. Entonces, creo que eso es una de las cosas con las que estamos más orgullosos en la compañía. Respecto a lo que hemos dicho antes, hay uno de los testimonios que doy voz yo, que dice, yo no me sentía enferma, sentía la sociedad enferma. Entonces, yo creo que resume un poco cómo se sienten ellos muchas veces.
Que somos los que vamos poniendo por delante ese estigma y ese el intentar separarnos.
Y el prejuicio.
Efectivamente. Sobre el escenario, os vemos bueno, pues en un pequeño tráiler que podemos ver además todos a través de internet, lo subiremos a las redes sociales. Pues simplemente con poner La liberación de la locura, lo encontramos en cualquier buscador, aparece rápidamente y vemos, es la sensación que a mí me ha dado, un espacio, se lo comentaba a ellos fuera de micro, un espacio como muy onírico, ¿no? He visto, por ejemplo, a Javier un poco como con mucha coreografía también, mucha expresión corporal, ¿no? Habláis con las palabras, pero también se comunica mucho con el gesto y con el propio cuerpo.
Sí, ha sido sobre todo un proceso muy, muy físico el que hemos llevado a cabo. Era tratar de empatizar, de entender esos textos, pero también cómo lo comunicas a través del cuerpo. Y creo que en esta obra se ha hecho un muy buen trabajo sobre ello y que merece ser visto, por supuesto.
Es como si de repente estuvierais dentro, en algunos momentos, es como si de repente hubiera una habitación amplia, una habitación bueno, pues con una capacidad importante, en el centro una especie de plataforma redonda en la cual vamos viendo pues como si fuera cayendo, bueno, pues para que todos nos hiciéramos una idea, una especie de mosquitera que da la vuelta, pero solamente como si fueran tiritas más finas, ¿no? A veces da la sensación también de que pudiera ser una especie de pequeña cárcel. Pero sí, en este caso, muy fácil de salir, ¿no? Que quizás ese es el mensaje, muy fácil de salir porque son unas laminitas, unas pequeñas tiras de tela que podemos abrir. No sé si va por ahí el mensaje, Camila.
Sí, va por dos lados. Va uno a hablar de la cortina que todos tenemos cuando nos encerramos y no queremos ver a nadie más. También habla de la locura como negativo, hablando de cuando te encierras en tu propio dolor. Sí, a mí me duele, yo estoy mal, yo tengo este castigo divino, ¿por qué? Y cuando te das cuenta que abres esa cortina y te das cuenta que hay más personas que están ahí y que sienten dolor y sienten alegría, pues comienzas a empatizar y ya tu dolor no se vuelve tan intenso porque estás con los demás. Entonces, eso es lo que quería representar con esta cortina.
Oye, me he metido en internet para, ¿sí?, para ver efectivamente si podíamos ver el tráiler. Ahora escucharlo no puedo, claro, porque estamos aquí, luego lo veré. Pero me llama la atención lo bien valorada que está la obra por parte de toda la gente que, sí, la ha visto, que al final, te advierto, por muy terapéutico, por muy bien que vosotros lo hagáis, si luego la obra, porque al final es teatro, no es interesante para el público, al final tiene un recorrido corto, ¿no? Y en este caso, 4,9 sobre 5. Sí. Estoy viendo las valoraciones y son todas, vamos, la caña.
Es que yo creo que una de las cosas buenas es que como persona, o sea, una persona normal es gente que sufre. O sea, que a lo mejor gestiona el dolor de otra forma distinta a una persona considerada normal, pero desde luego es una persona que está sufriendo. Entonces yo creo que tú empatizas y te sientes identificado. Y lo que hemos hecho es acercarnos los unos a los otros, que no somos muy distintos unas personas de otras. Y al final es eso, empatizar.
Y hablan, Javier, muy bien de los 6 intérpretes. O sea, orgulloso, ¿no? Digo yo, hombre.
Hombre, claro.
Hombre, pues sí, muy orgulloso, sobre todo porque ha sido un proceso de trabajo bastante largo, bastante arduo, muy disfrutable también, pero que, bueno, al final yo creo que el trabajo se ve y es muy bueno que la gente pues también lo vea, ¿no? Al final sí que es verdad que te enorgullece. Y sobre todo eso, ver que aunque seas diagnosticado o no seas diagnosticado, al final acabas viéndote reflejado, porque al final todos somos frágiles. Y sobre todo también esta obra sirve para ver, para saber que ante estas situaciones no estamos solos. Y creo que arroja mucha luz sobre eso y las personas pues salen también muy, muy identificadas con ellos.
No estamos solos, y es verdad que hay muchas personas, ¿no?, que de alguna manera, lo decía, y se pueden ver identificadas, o hay muchas personas que directamente tienen también ese diagnóstico de esquizofrenia y que de repente os descubren la compañía del Teatro de los Invisibles, van cualquier viernes del mes de abril hasta la Puerta Estrecha de Madrid a ver La Liberación de la Locura y dicen, pues yo también querría tomarme un café con Camila, con Zaida, con Javier, contar mi caso para ver si de alguna manera también tiene cabida en una tercera temporada. No sé si pensáis en esas posibilidades, en que pueda seguir creciendo.
Sí, sí, estamos muy abiertos a hacer más entrevistas y tenemos planes de seguir con la investigación, a ver qué descubrimos, qué hay más allá de todo esto.
Poquito a poco, y quien dice ese diagnóstico dice cualquier otro diagnóstico. Supongo que de alguna manera Zaida siente con la cabeza sí.
Sí, es que queremos hacer una trilogía de la locura y estamos haciendo investigación para una segunda parte y abrirlo a más tipo
otras patologías, de esquizofrenia, hacer una segunda parte con otra,
con todo tipo de enfermedades mentales, y más centrado en los GAM, que son los grupos de apoyo mutuo, que son grupos de personas diagnosticadas que entre ellos se ayudan.
Que ahí estuviste tú, Camila, tú fuiste a un GAM, ¿verdad?
Sí, sí, eso me ayudó mucho. Fui como investigando porque también me sentía muy separada de las personas diagnosticadas con esquizofrenia. Y me di cuenta, es que nadie está separado de ellas, porque no hay los diagnosticados, los no diagnosticados, los anormales o los normales. Es que hay una gama de personas y sí, me sentí increíblemente bien, increíblemente acogida, identificada. Y es con el colectivo Flipas GAM, que me parece increíble todo lo que hacen. Se organizan súper bien, tienen un montón de grupos de apoyo. Y creo que es un complemento genial a no solamente ir al psiquiatra, no solamente tomar pastillas, sino abrirte a escuchar otras historias para justamente eso, cuando te das cuenta de que hay gente como tú, gente que también vive y siente. Entonces la cortina se va y el dolor se va.
Oye, una frase muy bonita que aparece varias veces siempre que se oye hablar de vosotros: todos sentimos, pero los locos sentimos diferente. Pero es que es verdad, si al final las emociones son las mismas para todos.
Sí, sí, es esa fue una de mis primeras conclusiones. Eso lo dije yo en una de las primeras entrevistas que me hicieron para la obra. Pero ahora me doy cuenta que yo creo que un loco es alguien que simplemente no controla del todo, pero al final todos estamos locos, solamente que algunos llevamos mejor la máscara.
Te advierto que porque aunque estén descontroladas a veces las emociones, mejor tenerlas, ¿no?
Sí, sí, mucho mejor.
Desde luego.
Eso, yo me quedo con eso.
Pues esta misma noche tienen función, a las 9:30.
Todos los viernes de abril.
Exacto, La Puerta Estrecha de Madrid, recuerdo, en la calle del Amparo número 94, La Liberación de la Locura, este texto, este montaje que nos ha encandilado a los de Buenos Días Madrid en Onda Madrid, y lo dicho, que esto es el principio. Van camino de la trilogía, así que la vamos a ir disfrutando poquito a poco.
No se pierdan esta, que luego es un rollo empezar a ver las cosas por el final. Y luego se enganchan en la tercera y ya se han perdido la primera y la segunda.
Camila Baco, Zaida Alonso, Javier Pardo, muchísimas gracias a los tres.
Gracias a vosotros. Gracias.
Muchas gracias. Y nosotros pues tenemos que cerrar esta edición de Buenos Días Madrid por esta semana también, aunque les avanzamos que a la 1:30 está prevista la comparecencia del rector de la Universidad Rey Juan Carlos para comentar en detalle la investigación interna que se ha llevado a cabo en la Universidad Rey Juan Carlos y que han decidido finalmente trasladar a la Fiscalía de Móstoles para profundice e investigue si hay o no posibilidad de delito de falsedad de documentos público. Y con eso pues simplemente les decimos adiós. Volvemos el lunes de la semana que viene a las 8 de la mañana.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Es la única.